Esta es una edición especial de Línea Abierta. Con motivo de celebrarse 40 años de servicio al aire de Radio Bilingüe y el cumpleaños número 25 de Línea Abierta, presentamos la repetición de un programa especial de aniversario.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos cordiales de parte de su servidor Samuel Orozco. Saludos de todos en Satélite Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta comentaremos una espeluznante novedad que es más bien un campanazo de alerta para todos nosotros, todos los humanitos, como decía un gran escritor. La Tierra comienza a entrar en la sexta extinción masiva de su historia. Desde que terminó la era de los dinosaurios, hace 66 millones de años, el mundo no había perdido tantas especies de animales con la rapidez con la que lo sufre hoy. Eso muestra un señalado estudio internacional conducido por especialistas de las universidades de Stanford, Princeton y de la Universidad de California en Berkeley y publicado en una serie de ensayos en la prestigiada revista Science. Y eso que los científicos dicen que están usando cálculos conservadores, cuentas optimistas, las cosas pudieran en realidad estar peor, ser más graves, según los autores del estudio. Muchas de las especies que andan por el mundo de estos días son descritas como muertos vivientes. ¿Cómo llegaron los científicos a estas conclusiones? ¿En qué se basan los científicos para hacer tan temerarias afirmaciones? ¿Y cómo nos irá a los seres humanos? ¿Estamos condenados a desaparecer? ¿Se puede poner un alto y evitar esta catástrofe? Pues de esto y más platicaremos con el principal autor de este estudio científico, el doctor en ecología Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en ecología animal, biogeografía y conservación de recursos naturales. El doctor Ceballos es el tercer mexicano del área del medio ambiente en pasar a ser miembro del selecto grupo de la Academia de Ciencias y Artes de Estados Unidos. Nos acompaña en esta ocasión desde Madrid, capital de España, donde se encuentra de visita. Seguramente tendremos que someter a prueba el servicio de telefonía de España. Doctor Ceballos, bienvenido.
Hola, buenas noches, muchas gracias por este. Buenas noches acá, buenas tardes.
Allá. Buenas tardes y buenas noches, doctor. Bueno, esperemos coopere con nosotros la línea telefónica española, ¿no? Y se haga el milagro de una buena conexión telefónica. Una vez más, bienvenido, doctor. Doctor, usted y su equipo de investigadores han llegado a una conclusión, digamos, escalofriante, ¿no? Hemos entrado ya en la sexta extinción masiva del planeta. Esto no es un pronóstico de un hecho futuro. Esto ya está pasando y para usted no hay duda alguna. Cuéntenos, doctor, ¿cuáles son las señales de esta masiva extinción?
Bueno, mira, como tú bien dices, esta es una señal de alarma muy importante. En primer lugar, quisiera decir que nosotros hemos sido extremadamente cautos al analizar nuestros resultados y al dar la noticia, porque por un lado, sabemos que dar noticias de la magnitud que estamos dando de una manera alarmista y no sólida, pues no tendría ninguna base ni la razón de ser. Por otro lado, decirte también que al ver los resultados y que tenemos, ha sido nuestra responsabilidad como científicos, obviamente darlos a conocer, porque lo que encontramos básicamente, haciendo, como bien decías, un análisis muy cuidadoso de los mejores datos que existen acerca de dos cosas, y ahorita las platico, llegamos a la conclusión, una conclusión enormemente sólida, de que hemos entrado a la sexta extinción masiva. ¿Cómo llegamos primero a esto? Como bien mencionas, hicimos un análisis bastante conservador en dos sentidos. Primero, usamos el número de especies en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la IUCN, que es un organismo que es extremadamente riguroso en clasificar una especie en peligro extinta. Deben pasar, por ejemplo, 40 o 50 años de que no se le haya visto, tiene que haber pasado mucha investigación para ver que ya no está la especie presente. Es decir, para declarar una especie extinta tiene que pasar por características, requerimientos muy astringentes. Es decir, otras instituciones que no son la IUCN en realidad han declarado que hay mucho más especies extintas de vertebrados como lo que menciona la IUCN. Es decir, nos fuimos por lo más conservador que hay acerca del número de especies en peligro de extinción. Segundo, lo que hicimos es usar los datos también más conservadores sobre el número, la tasa de extinción natural. La tasa de extinción natural es la tasa de extinción a la que se extinguen las especies en tiempos normales, en tiempos donde no hay una gran catástrofe en la Tierra. Es decir, durante los millones de años donde no pasa más que las convulsiones normales, los fenómenos normales. Esta tasa de extinción normal se calculó recientemente en el año 2011. Uno de mis colegas, coautor del artículo, el doctor Tony Barnowski y otros científicos, analizaron muchos miles de datos sobre registros fósiles de mamíferos y subfósiles de mamíferos en los últimos millones de años y encontraron que la tasa de extinción normal, es decir, natural, es de dos especies. Esperarías que se extingan dos especies de mamíferos por cada 10.000 especies que existan en el momento cada 100 años. Es decir, si tenemos 10.000 especies, tú esperarías que en 100 años se hubieran extinguido dos. Actualmente nosotros analizamos el registro de 40.000 especies de vertebrados, es decir, de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces. Y de estos 40.000, es decir, si tú tuvieras una tasa de extinción de 2 por cada 10.000 por cada 100 años, esperaríamos que en los últimos 100 años se hubieran extinguido 8 especies de vertebrados, ¿sí? Ese también es el dato más conservador, porque otras tasas de extinción dicen que la tasa de extinción son 0.1 una especie cada 100 años o 0.0 una especie cada 100 años. Nosotros nos fuimos a la más alta, que es cada 2 especies cada 100 años en tiempos naturales. Es decir, usando estos dos datos muy conservadores, es decir, estamos seguros que estamos subestimando el problema de la extinción de especies actual, encontramos entonces dos cosas. La primera es que en tiempos naturales, si la tasa de extinción de los últimos 2 millones de años se hubiera mantenido estos últimos 100 años, hubiéramos esperado que hubiera 8 especies extintas en los 100 años. Y sin embargo, sabemos que fueron más de 470 especies extintas, es decir, las tasas de extinción actuales son hasta 100 veces más altas que las tasas de extinción natural. De ahí la gravedad del problema.
De ahí la gravedad del problema. Nos dice que prefirieron ustedes, los científicos, subestimar en vez de sobreestimar estos cálculos a fin de prevenir cualquier problema de alarmismo, ¿no? Y esto da una idea de la gravedad de la situación. Ahora, nos dice su equipo que nunca desde hace 66 millones de años, que fue la época cuando desaparecieron los dinosaurios, que nunca habían desaparecido los animales a tanta velocidad como hoy es lo que nos sugiere. Cuéntenos, háblenos de ejemplos de especie que se han ido o se están yendo así rápido.
Bueno, muy, muy, muy bien, exactamente. Entonces, lo que encontramos es que básicamente en los últimos, fíjate, lo que significa estas tasas de extinción que encontramos es que las especies de vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, que se extinguieron en los últimos 100 años, deberían haberse extinguido si la tasa de extinción normal se hubiera mantenido en 10.000 años. Es decir, lo que debería haber extinguido en tiempos naturales en 10.000 años se extinguió en 100 años. De ahí la gravedad del problema. ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido muchas especies. Hemos perdido especies como el pájaro carpintero pico de marfil, que era el carpintero más grande del mundo y habitaba en México. La foca monje del Caribe, que habitaba en Cuba y en el mar Caribe. Era una de las pocas focas que habitan en aguas tropicales. Hemos perdido ballenas. Perdimos a un animal que era como un manatí, pero de 3 toneladas de peso, que se llamaba la vaca marina de Steller. En los últimos años hemos perdido muchísimas especies de anfibios. Por ejemplo, el sapo dorado de Costa Rica, que era una especie enormemente abundante en la región de Monteverde y que de un año para otro desapareció completamente. En México, de donde yo soy mexicano, soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, hemos perdido más de 50 especies de peces endémicos del país. Es decir, estamos perdiendo muchísimas especies a una tasa muy elevada.
¿Cuántos?
Estamos, sí, y bueno, adelante. Una de las cosas es las que hemos perdido, sí, que son las que he mencionado, pero además hay muchísimas más. Yo podría pasarme las siguientes 3 horas hablando, diciéndote qué especies están en peligro de extinción, gravemente amenazadas, y qué significaría que se pierdan estas especies para el humano.
Sí. Sí. Denos una idea, compara esta extinción masiva con extinciones masivas que han ocurrido hace millones de años, ¿no? Algunas hace docenas o cientos de millones de años, ¿no? ¿Cuántas especies se calcula que han desaparecido en las extinciones masivas previas y cuánto se calcula podrían desaparecer en esta sexta extinción? Doctor, denos una comparación, un análisis comparativo.
Con muchísimo gusto. Bueno, tenemos primero que recordar que la Tierra tiene 3.500 millones de años, es lo que hemos calculado los científicos. Y en estos 3.500 millones de años han ocurrido solamente 5 extinciones masivas, 5, todas causadas por fenómenos naturales catastróficos, como fue el cambio de la atmósfera, de la combinación de los gases de la atmósfera, en donde el oxígeno se volvió más abundante y mató a muchas especies, un meteorito que pegó en la Tierra hace 65 millones de años y evaporó gran parte de la vida. Es decir, estos grandes...
Hemos perdido, por lo visto, la señal. Estamos en estos momentos conectados con el doctor Gerardo Ceballos por medio de la tecnología de Skype. La tecnología de Skype nos conecta con España. Esperamos recuperar la señal de un momento a otro del doctor que se encuentra en estos momentos visitando a la República Española. Nuestro invitado, que es el doctor Gerardo Ceballos, una verdadera eminencia en el terreno de la ciencia. Estamos platicando con él a propósito de este estudio, de un estudio muy señalado, un estudio histórico, en el cual él, junto con otro equipo de científicos internacionales de las prestigiosas universidades de Stanford, Princeton, la Universidad de California en Berkeley, condujeron un estudio a fondo acerca de los recursos naturales, de las especies animales, en fin, del mundo, llegaron a la conclusión de que la situación está tan grave en la desaparición de tantas especies de animales que hemos llegado ya a un punto comparable, muy similar a la época en la cual desaparecieron los dinosaurios hace 66 millones de años. En otras palabras, estamos llegando ya a una etapa de extinción masiva de las especies animales y esto no augura nada bueno tampoco para nuestra especie, que es la especie de los seres humanos. De eso platicamos, veremos hasta qué punto esto es reversible, este proceso es reversible. Repito, los científicos agrupados por las universidades de Stanford, Berkeley, Princeton, la Universidad Nacional Autónoma de México, llegan a la conclusión de que la Tierra comienza a entrar ya en la sexta extinción masiva de su historia, comparable a la era de los dinosaurios, comparables a épocas previas en las que se han extinguido hasta 75%, 80% de las especies vivas en todo el planeta. Pues esto seguiremos comentando, antes nos vamos a una muy breve pausa.
Línea Abierta, celebrando 25 años al aire en la Radio Pública Nacional.
La grandeza de verdad está escondida en los pequeños, minúsculos actos de la vida cotidiana y en eso que llamamos gente común. Estamos mal acostumbrados por Hollywood y las tradiciones culturales ajenas a nuestra más profunda identidad, que es una identidad humilde, modesta. Entonces confundimos con frecuencia la grandeza con lo grandote.
Línea Abierta, llevando la crónica del progreso de nuestras comunidades. Esta es una edición especial de Línea Abierta. Con motivo de celebrarse 40 años de servicio al aire de Radio Bilingüe y el cumpleaños número 25 de Línea Abierta, presentamos la repetición de un programa especial de aniversario.
Hoy, amigos, en Línea Abierta, en esta edición del Medio Ambiente, hablamos acerca de la sexta extinción masiva en el mundo, en el planeta, y hablamos particularmente con el principal autor de este señalado estudio que en fechas recientes ha sido publicado en la revista Science a nivel internacional, un estudio que ha sido conducido por varios científicos de carácter internacional. entre ellos científicos de la Universidad de Berkeley, Universidad de Stanford, Universidad de Princeton y la Universidad Nacional Autónoma de México. El principal autor de este estudio es el doctor Gerardo Ceballos, una eminencia en la materia, y él, pues ya lo escucharon, nos ha estado ofreciendo algunos datos acerca de cómo llegaron a estas conclusiones, en qué se basaron para llegar a estas conclusiones. Dicen que a fin de evitarse el sonar con carácter alarmista, tomando en cuenta las políticas y las decisiones que a nivel de sociedad pudieran llegar a desprenderse de este estudio científico, a fin de evitar eso, dice, pues optaron por usar los datos más conservadores que tenían a la mano, entre ellos de los de la Unión de Científicos Encargados de la Conservación del Medio Ambiente. Usaron, dice, las cifras más conservadoras, usaron igualmente pues los datos, las tasas de extinción natural más conservadoras que tenían a la mano, los registros fósiles de mamíferos y vertebrados que tenían a la mano. Igualmente, de todos ellos usaron los datos más conservadores a fin de llegar a las conclusiones a las que han llegado. Y en base a eso, repito, han hecho esta pues muy estremecedora afirmación de que si las cosas van como van, si las cosas siguen como van, al ritmo de desaparición de especies tales como el pájaro, cierto pájaro carpintero en México, la foca monje en el Caribe, algunas ballenas, manatíes, anfibios, reptiles, en fin, si están desapareciendo a la velocidad con que están desapareciendo el día de hoy, dentro de poco ni el ser humano se va a escapar de esta caída, de esta catástrofe llamada, repito, la extinción masiva. En 3.500 millones de años de historia del planeta con animales, dice, solamente se han llegado a producir 5 ocasiones previas en las cuales se ha registrado este tipo de extinciones masivas. Esta sería la sexta, y lo que nos dice es de que pues ya estamos en ella. No son pronósticos, no son vaticinios futuristas, estamos en estos momentos en esa fase. Bueno, hemos estado conversando por medio del teléfono, o más bien por medio del internet, con el doctor Ceballos. Esperamos de un momento a otro recuperar la línea telefónica. En un principio pues comencé este programa con las mayores esperanzas de que la tecnología nos apoyara, tomando en cuenta de que esta conexión es transatlántica, pero bueno, por lo visto no se cumplieron esos buenos deseos. Esperamos recuperar, repito, la línea telefónica para seguir conversando con nuestro eminente invitado sobre pues un tema de tanto interés, seguramente no solamente para la comunidad científica, sino también para todos aquellos concernidos con el medio ambiente y concernidos también con el futuro de nuestra propia especie, no solamente la especie de los demás habitantes de este planeta, que son las demás especies de animales o las demás especies de plantas, y sobre todo, como es el estilo acostumbrado en nuestro programa, pues para saber qué hacer, ¿no? Para saber si podemos nosotros, además de que hemos sido parte del problema como especie en el pasado, para ver si podemos ahora ser parte de la solución, para ver si le podemos dar reversa a este gran problema que es, repito, el problema de la extinción masiva de animales. Bueno, esperamos recuperar de un momento a otro la señal con el doctor Gerardo Ceballos. No está colaborando con nosotros, lamentablemente, la tecnología en estos momentos. De cualquier forma, si gusta, amigo radioyente, tomando en cuenta de que la tecnología nos ha abandonado en estos momentos, se ha cortado la señal transatlántica, muy especial. Bueno, lo invito, amigo, amiga radioyente, a que sea usted el que haga programa, nos llame y pues, nos dé sus comentarios acerca de este asunto o acerca de cualquier otro asunto que usted considere de carácter urgente y digno de tratarse al aire en forma de tribuna libre en este su servicio de línea abierta, que precisamente es lo que es un servicio de tribuna libre, es un servicio de diálogo al aire para usted, amable radioyente. Y en estos momentos, pues, el tema que tenemos planteado para la conversación, aunque no tiene usted que atenerse a ese tema. Es, repito, las afirmaciones que una serie de científicos de muy alto nivel y de muy alta reputación pues nos han venido ofreciendo, y es el hecho de que hemos entrado a la sexta extinción masiva en la historia, no solamente de la humanidad, en la historia de la vida en este planeta, de la vida animal, de la vida vegetal en este planeta. El ser humano, dice, no podrá sobrevivir la falta de los demás animales y de las demás plantas que se está llegando a producir con velocidad vertiginosa en estos momentos. Sin humanos, dice, tendrían que pasar 10.000 años para que desaparecieran las especies extinguidas, que en estos momentos se han extinguido en 100 años. Sin humanos, si hubieran extinguido las especies en 10.000 años, con los humanos se han logrado extinguir solamente en 100 años. Esto habla de la responsabilidad que el ser humano tiene en la desaparición de tantas, tantas especies. Los científicos nos sugerían de que parte de las causas, algunas de las causas que están provocando la pérdida de tantos animales en estos momentos, tienen que ver, dice, con el cambio climático, con la contaminación, con la sobreexplotación igualmente de muchas especies. Simplemente baste ver la sobreexplotación de los mares, ¿no? Los mares están siendo en estos momentos inundados con fábricas flotantes, con verdaderas industrias flotantes que se dedican a rastrillar los fondos marinos, ¿no? Ellos son enormes industrias pesqueras que rastrillan los fondos del mar, lo vacían de todo lo que nade, lo que flote, inclusive de lo que se arrastre. Dejan al mar sin vida, pero al mismo tiempo dejan a las comunidades costeras, a las comunidades de pescadores, sin sustento después de que dejan mares enteros sin vida, ¿no? Eso es parte del problema. Parte del problema está en que nos dedicamos a andar yendo a trabajar o a explotar los recursos naturales sin ponernos a pensar en el sostenimiento hacia el futuro, en qué le va a quedar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bueno, ¿qué le parece si les demos la palabra mientras logramos la reconexión que lamentablemente hemos perdido con nuestro invitado, el doctor Gerardo Ceballos desde España? ¿Qué tal si nos vamos con María, que nos llama desde Yakima, en el estado de Washington? María, muy buenas tardes.
Hola, Samuel, buenas tardes, gusto saludarte.
De igualmente, nuevo. Gusto saludarla. ¿Qué nos cuenta, doña María?
Bueno, gracias por llamar. Sí, es la misma preocupación que tenemos algunos cuantos, no todos, ¿verdad? Porque en verdad estamos en un planeta muy hermoso, muy bonito, pero en realidad el hombre es el que lo está destruyendo. Yo recuerdo, fíjate, recuerdo en aquellos años, pues, que yo soy una mexicana en el estado de Colima, y mi padre era del estado de Michoacán, mi mamá de Colima. Pero vivíamos 6 meses en Colima y 6 en Michoacán. So, cuando caminábamos por una parte de la orilla del mar, ahorita estás tú mencionando el mar, había una arena tan bonita que dicen a la arena virgen, que cuando la caminabas hasta ahí como lloraba, rechinaba. Ahorita, creo, no he ido yo, pero me han dicho, ahí las gentes que conozco, que esa arena está tan sucia de puro aceite, puro desperdicio. Entonces, ¿quién está acabando el mundo? Pues nosotros mismos nos vamos a acabar. Entonces, todas esas cosas, y los animales también, todos los animales están acabando. Cosas hermosas que yo me crié allá en México con mis padres, que disfrutábamos la hermosura de los campos, ya no lo hay. Entonces, pues no sé, el gobierno no le interesa que, digamos, el gobierno, porque son los encargados de cuidar, de la sanidad, de todo, no les interesa. Lo que les interesa es hacer cómo van a hacer dinero esas compañías, esas industrias grandísimas. Pero en verdad, si vieron, le pudiera pensar, todos nos estamos muriendo, y qué les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, o el futuro que venga. Y eso sí me preocupa mucho, por eso es que estoy dando mi comentario. Y me gustó mucho el doctor que estaba con usted hablando, porque nos está dando una buena información, y ojalá que los que oigamos pasemos esa voz, en que verdad sí estamos mal, estamos muy mal acabando nuestro planeta.
Así es. Bueno, muchas gracias, María, por ponernos a reflexionar de esa forma. Y efectivamente, lamentablemente, hemos perdido esta conexión transatlántica con el doctor Ceballos, que, repito, es una eminencia. Él fue el conductor en jefe de este estudio. Lamentablemente hemos perdido esa conexión. Pero escucho lo dicho usted, efectivamente, poco a poco y con una rapidez enorme, ¿no? Estamos viendo que ante nuestros ojos esos preciados recursos naturales, esa preciada naturaleza que tanto nos ha cobijado durante tantos años, pues se nos va desmoronando frente a nuestros ojos, ¿no? Antes, dice usted, había arena virgen que lloraba, que rechinaba al pisarla. Hoy esa arena está llena de aceite, llena de petróleo, llena de chapopote, efectivamente, por la industria, la influencia indebida de la industria petrolera. Yo también me pongo a pensar, se le parte a uno el corazón cuando ve en algunas zonas costeras la construcción de grandes complejos turísticos, ¿no?, frente a las costas, en las playas, en playas vírgenes, a costa de ponerse a arrasar marismas, esteros, saguaros, monte virgen, refugios de animalitos, tierra virgen, en fin, que está llena de vida, de repente pues se pone a ser aplastada por estos complejos turísticos. Y comparto con usted, muchas veces, pues gracias a las grandes influencias, al dinero que permite que el gobierno, sin vigilancia, pues se dedique a aprobar la depredación de todas estas riquezas nuestras, ¿no? ¿Qué le estamos dejando a nuestros nietos y a nuestros hijos? Esa es la gran pregunta. Muchas gracias, María, por su llamada. Pasemos con René, que nos llama desde Tulare. René, buenas tardes.
Buenas tardes. Nada más mi participación sería en que, si es cierto, nos estamos acabando todo. Nada más voy a diferir poquito en la cuestión de que dijo la señora de que es responsabilidad del gobierno, y esa es una de las cosas malentendidas, ¿no? Si nosotros queremos mejorar todo, tenemos que empezar nosotros, pues, olvídese del gobierno. Si el gobierno no está haciendo nada, no tenemos nosotros por qué seguir contaminando como personas.
A ver, pónganos usted algunos dos o tres ejemplos, un par de ejemplos, don René, acerca de algunas áreas en las que nosotros como ciudadanos pudiéramos hacer la diferencia.
Mire, por decir algo, me gusta visitar a mí los parques nacionales aquí en Estados Unidos, y nosotros como personas, cuando vamos y los visitamos, no acatamos las reglas que hay ahí, no dar de comer a los animales, no tirar basura, y eso no es responsabilidad del gobierno, esa es una. En cuestión de compras de, vamos a suponer, de comida, conozco muchas personas que les gustan los huevos de la caguama, ¿verdad? Los huevos de la caguama tienen tanta demanda porque la gente los compra. Entonces, si nosotros como personas no dejamos de consumir esos recursos que tenemos, pues vamos a seguir contribuyendo a que se terminen.
Ciertamente, pues sí. Bueno, efectivamente,
gobierno,
creo que eso es...
como le digo, le echamos la mayoría de las veces la culpa al gobierno, pero tenemos que empezar nosotros.
Sí, es cierto, tenemos que empezar nosotros, pero estemos de acuerdo en algo, ¿no? De que hay obligaciones que los ciudadanos tienen que cumplir y hay obligaciones que nosotros como ciudadanos, al votar, le estamos concediendo al gobierno, ¿no? Al gobierno, efectivamente, sí, le estamos haciendo cargo de políticas públicas que... pues ya vienen teniendo un mega impacto, ¿no? El impacto nuestro de cada individuo, pues es un impacto individual, ¿no? Pero el impacto que tiene una decisión gubernamental, pues es un mega impacto, tiene que ver con comunidades enteras, con sociedades enteras. Pero yo estoy de acuerdo con usted, todo comienza con uno, hasta qué punto uno decida hacerse como ciudadano responsable de la protección de su entorno, de la protección de... pues ese tesoro, ¿no? Ese tesoro natural que tenemos alrededor. Y qué bueno que ha puesto usted el ejemplo de los huevos de la caguama, o la caguama misma, ¿no? Que en estos momentos pues está siendo, igual por muchos ciudadanos, objeto también de cacería indiscriminada. Ese es uno de los animalitos que está muy en peligro de extinción. Yo puedo pensar también en el Golfo de California, por ejemplo, en el caso de la totoaba, ¿no? Ese gran y sabroso pescado que es la totoaba, que quedan contados ejemplares. O lo que es también la vaquita marina, ¿no? Esa especie de delfín, de tonina, que antes abundaba en los mares de las costas del norte de México. Ahora, según cuentas de algunos científicos, solamente quedan como 90 ejemplares de la vaquita marina. Pues muchas gracias por ese llamado a la responsabilidad ciudadana de don René en Tulare. Vayamos rápidamente con Javier en Kerman. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. ¿Cómo estás, hermano mío?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, don Javier? ¿Tanto tiempo?
Mira, qué bonito programa de hoy. Allá en mi tierra, yo soy de Zacatecas, y como está diciendo el pájaro carpintero, ya no se escucha las calandrias, las palomas pintas, las percasitas. Allá hay unas abejitas que le llamamos a las godornices, que le llamamos copachas. el paisano que le llevamos el correcaminos, eso totalmente ya no hay. ¿Sabes por qué, Samuel? Porque estamos tirando herbicidas igual que aquí en Estados Unidos, lo mismo, los herbicidas para matar las plagas. Los animalitos estamos los otros animalitos envenenados, entonces se mueren ellos también, ¿ves? Y es lástima porque hay muchas aves muy bonitas y se están acabando. Aquí a veces yo llegué aquí al 79, aquí al valle, y yo miraba por los caminos, ahí por las orillas de las carreteras, las codornices llenas de pollitos, una docena, más de una docena, las gallinas, los gallos cantando en la mañana. Ahora no se escucha nada, se acabó todo eso, Samuel. Por motivo ese de mismo nosotros que tiramos esos venenos a los campos, ¿verdad? Ese es mi comentario, Samuel.
Muchas gracias por ese comentario, Javier, y por esa reflexión. Efectivamente, el pájaro carpintero que tanto se oía en Zacatecas, nos dice Javier, ya no se escucha en los montes, las cocochitas, ¿dónde están? Las codornices que antes, y los paisanos que antes pues cruzaban corriendo, ¿no?, por todos esos montecitos y esos caminos, ¿dónde están? Y apunta a un culpable seguramente de los tiempos modernos, que son los plaguicidas, los herbicidas causantes de tanta mortandad, la regulación de esos plaguicidas, pues seguramente una responsabilidad gubernamental, también una responsabilidad en su uso individual. Nosotros como individuos también, a la hora de comprar alimentos, pues tenemos la responsabilidad de ver si estamos subsidiando con nuestras compras ese tipo de prácticas, las prácticas que nos están llevando a la ruina como especie, como humanidad. Vayamos con Eva, que nos llama desde Vaiselia. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Eva?
Bueno, yo tenía un comentario. Yo cuando fui estudiante de preparatoria en Guadalajara hace... en el 88, y yo tuve un maestro de ecología que desde en aquellos tiempos nos estaba hablando de que tratáramos de no usar bolsas de plástico porque íbamos a convertir nuestro país, nuestro mundo más bien, en un basurero. Y digo, si mi maestro desde hace años tenía esa visión tan grande, era un ecologista pero muy apasionado, ¿Por qué no han promocionado eso como nuestros mandatarios y tratar de salvar nuestro planeta? Porque eso es un punto grandísimo. Todos los días se desperdician, yo pienso, toneladas de bolsas de plástico.
Así es, y sabe lo que eso significa, además de convertir a las tierras, los suelos, los montes en un basurero. Solamente hay que ponerse a pensar lo que ya los científicos nos están descubriendo y trayendo como información, es las consecuencias que esto está teniendo también en los mares, en los océanos. Se sabe que hay por ahí en la mitad del Pacífico una zona del tamaño de Texas, hacia allá han llevado las corrientes, las bolsas de plástico de nuestro continente, una zona del tamaño de Texas, plagada de bolsas de plástico que al descomponerse en pedacitos, pues pasan a ser luego ingeridas por los peces, los pescados, las manchas de pescado, que a su vez pues se intoxican, muchos están muriendo, muchas de estas manchas, debido, repito, a la gran cantidad de plástico que en estos momentos flota en los mares del Pacífico y en los mares del mundo. Así es, nunca está de más llamar la atención sobre el grave peligro que representan esas bolsas de plástico. Felicitaciones para el visionario que fue su maestro, doña Eva.
También quisiera hacer otra buena pregunta o comentario. Ahora mi hijo es el que está estudiando high school, se acaba de graduar, y su maestro de civismo les estaba diciendo de que todo lo que están sprayando los aviones, que se miran como que pasa un avión, un jet, y deja líneas y líneas, y luego se hace una nube gigantesca. Le dijo el maestro que están sprayando para provocar lluvias. Será como, yo no sé si ustedes tengan conocimiento de eso, pero por todos los cielos se mira que están sprayando lluvias.
No sí,
será,
sí, sí.
Bueno, perdón, estrellando, no sé, que para provocar sí, lluvias, digo,
en algunos
que...
lugares se ha hecho eso, así es, se han hecho algunos con sales de plata, en fin, se han hecho algunos ese tipo de experimentos en algunos lugares. En general, también lo que algunos han llamado la atención es sobre el efecto que tiene sobre el medio ambiente y particularmente sobre el calentamiento o no del planeta de la estela, ¿verdad?, que van dejando los jets a la hora de propulsionarse, ¿no?, a la hora de servirse como propulsión hacia adelante. En fin, hay tantas cosas que debemos efectivamente estar pensando. Pues muchas gracias, le agradezco su llamada, doña Eva. Hasta luego. Amigos radioyentes que están en la línea telefónica, nos iremos a breve pausa. A nuestro regreso seguiremos la conversación con el científico Gerardo Ceballos, que se me avisa ya se encuentra de regreso en la línea telefónica. Amigos radioyentes, en línea abierta tenemos la presencia del doctor Gerardo Ceballos hablándonos acerca de uno de sus estudios más recientes, un estudio muy señalado de carácter internacional, de grandes proporciones, que habla acerca de cómo nosotros como humanidad, la Tierra más bien en general, entra ya en la sexta extinción masiva de su historia. Doctor Ceballos, bienvenido nuevamente.
Muchas gracias, perdón que perdimos la comunicación, ya estoy aquí otra vez.
Qué bien, espero que esta vez la tecnología sí coopere con nosotros. Doctor, díganos, ¿en cuánto tiempo calcula usted podría llegarse a una situación extrema, o sea, al punto de no regreso, si las cosas siguen como van?
Bueno, lo primero que habría que entender es que para las especies que están extintas, para las más casi 500 especies que se extinguieron ya, y las casi 800 que están consideradas por otros grupos ya desaparecidas, y el punto de no regreso ya pasó, es decir, ya se extinguieron, ya no se pueden recuperar. Por otro lado, sabemos que hay muchísimas más que están en peligro de extinción, y para estas, bueno, el punto de no regreso para muchas de ellas es bastante cercano. Hay especies que tienen 50, 100, 200 individuos. Te pongo el caso del Saiga, que es un antílope de las estepas rusas de Kazajstán, en que en el lapso de unas dos o tres semanas se perdió más de la mitad de la población por una enfermedad viral no conocida, o sea, no se sabía muy bien qué era, y se perdieron más de 15.000 animales en dos o tres semanas, que era la mitad de la población en todo el planeta. Es decir, nosotros consideramos que todavía, aquí había que entender también, primero, que todavía estamos en un punto de que podemos hacer cosas. Hay una ventana de oportunidad, es pequeña, el plazo de tiempo es corto, 10, 15 años, para que podamos, por lo menos, parar el problema. El punto de no retorno, en nuestro estudio coincide con muchos otros estudios que hablan de que puede haber graves problemas ambientales muy serios a nivel planetario en las próximas 4 o 5 décadas, no más de eso, sino orquestamos una manera de desarrollo diferente al que hemos llevado en los últimos dos siglos, principalmente en el último siglo. Sí. Es decir, tenemos a lo mejor unos 15 años para... Wow. Enmendar el camino, y tenemos a lo mejor 3 o 4 décadas antes de que podamos empezar a sufrir es, de una manera más.
En términos dramática. Históricos es menos de un segundo, en términos de históricos esto es menos de un segundo, es una fracción de un segundo lo que tenemos como oportunidad.
Sí, estamos hablando ahora, de la historia de la
usted,
vida en la Tierra.
Ahora usted,
bueno, la vida del
doctor,
ser humano es igual nada.
Sí, usted y su equipo afirman que si las cosas siguen como van, ni el ser humano se podrá salvar de su destrucción, ¿no? De que también desaparecerá junto con los demás especies animales. Díganos, ¿por qué es que el ser humano no podría sobrevivir?
Bueno, en realidad lo que decimos, tal vez no es que no sobrevive el ser humano. El ser humano, en términos normales, podríamos esperar que hubiera todavía algunos cientos, decenas de miles, cientos miles de años para poder sobrevivir, si lleváramos una civilización, un bienestar como el que hemos tenido. Sin embargo, sí, esta cuestión más catastrófica actual, lo que significa es, nosotros no decimos que se pueda acabar tal vez el ser humano, sino que quiere decir que las condiciones de vida que hemos tenido hasta ahorita pueden cambiar radicalmente, por un lado. Y por otro este lado, lo que significa, y esto lo hemos dicho, lo dicen muchos otros estudios de la ONU, de la NATO, de muchos otros científicos, indican lo que se llamará el fin de la civilización como la conocemos, es decir, el fin del orden político, social, económico, como lo conocemos hasta ahora, y evidentemente eso es muchos escenarios bastante catastrófico, apocalíptico. Es decir, yo no quisiera sonar alarmista de una manera irresponsable, no sabemos cuáles pueden ser esos escenarios, pero en un escenario extremo sí pueden ser situaciones enormemente conflictivas para el ser humano.
Ahora,
ya existe toda la ciencia, la tecnología, la manera de que pudiéramos encaminar las cosas hacia otro curso. Y te pongo un ejemplo de por qué deberíamos actuar. Es un ejemplo bastante trivial, una analogía, pero mira, si tú vas a cruzar una carretera, una calle, y ves que viene un coche, y no tienes la capacidad de percibir qué tan rápido viene, pero una de las posibilidades es que venga muy rápido y que si no corres te va a atropellar, tú tendrías dos opciones, una, cruzar caminando o cruzar corriendo. En términos de probabilidades, si existe la probabilidad que viene muy rápido y te vaya a atropellar si no corres, la decisión más correcta sería correr, cruzar corriendo, porque si el coche viene despacio no pasaría nada, y si viene rápido no te va a golpear. ¿Sí? Eso es exactamente lo que está ocurriendo en el ambiente. Si las predicciones que existen indican lo siguiente, si son tan complicadas y difíciles como lo que se está previendo, el no cruzar corriendo, el no hacer las cosas rápidas, implica un gran riesgo para el ser humano, ¿sí?, para el planeta. Y en cambio, si las hiciéramos y no fuera tan complicados los escenarios, finalmente se comprobaran que eran diferentes y menos complicados, igual el resultado sería enormemente benéfico para los seres humanos y para la vida en la Tierra. Evitar que se extingan todas.
Parece que hemos perdido de nuevo la conexión con España, desde donde nos acompaña en estos momentos el doctor Gerardo Ceballos. Está en la línea, doctor. Por lo visto, hemos vuelto a perder la señal que nos conecta con España. Nos acompaña desde Madrid el doctor Gerardo Ceballos, repito, una eminencia en materia ambiental y además el puntero en la realización de este estudio que nos sale con estas conclusiones bastante, bastante preocupantes. Nos dice que tenemos una ventana de máximo 15 años para poder revertir este proceso, para poder revertir el proceso que nos lleva al precipicio, en otras palabras, a la extinción masiva de miles y miles de especies. Muy bien, esperemos que en un minuto logremos restablecer la señal. Mientras, ¿qué les parece si me regreso nuevamente a la tribuna libre, donde se encuentran pacientemente esperando algunos amables radioyentes? Vayamos con Javier, que nos llama desde Fresno, California. Javier, buenas tardes.
Bueno, sí.
Sí, ¿qué tal, Javier? Adelante.
Sí, pues hoy una pregunta, como si el ser humano está exento de extinguirse. En primero, el ser humano es el que está causando esa extinción. Es una extinción causada por exactamente el ser humano. Entonces, nosotros somos parte de la naturaleza. Yo no sé cómo podemos ser exentos de no extinguirnos. Cuando, ¿qué vamos a comer? Solamente si nos comamos unos a otros, vamos a seguir poblando la Tierra. Y además están destruyendo, no el planeta va a seguir, pero va a seguir como es Venus, como es Marte, un planeta sin vida, un planeta...
Como lo que ha pasado en extinciones masivas previas, ha seguido el planeta, pero ha tardado millones de años, cientos de miles de años, en hacer que la vida se recupere, vuelva a recuperarse. Tardará millones de años lo que se destruyó en unos cuantos cientos de años tardará millones de años en volver a recuperarse esa gran vida que hace a nuestro planeta tan singular, tan único, ¿eh?
Pues hay que poner al hombre en su plano y poner que es parte de la naturaleza. Me gustaría preguntarle al doctor en qué contribuiría la clonación a por lo menos tratar de salvar algunas de las especies, pero pues es como un cuento de hadas nada más. Yo no sé si así podría lograrse la extinción. Gracias.
Muchas gracias por su pregunta. En todo caso, si logramos recuperar la línea con el doctor desde España, con todo gusto le haremos en la menor oportunidad esta pregunta. El señor Álvarez tenemos también en la línea. Señor Álvarez, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Bueno, buenas tardes. Sí, aquí estoy. Quería comentarle a usted que esto yo lo escuchaba desde hace 40 años. Hace 40 años yo tuve la oportunidad de tener en mis manos algunos libros sobre ingeniería ambiental. Y la verdad, yo me quedé sorprendido porque yo soy originario de Puebla. Allí en Puebla tenemos una laguna, un lago. Ahí descarga todos los desechos orgánicos el río Atoyac. Y actualmente Valsequillo es una laguna de desecho. Y yo escuché por primera vez acerca de los estudios que se hicieron en esa laguna y era un centro de contaminación. Hasta la fecha no se ha puesto ningún interés. Ese es el caso de México. Después yo leí otro artículo acerca de Acapulco, lo que es Acapulco, lo que es la playa de Caleta. Pues muchos vamos a vacacionar, estamos en la playa y todo eso, pero estamos nadando en medio de los desechos de todos los hoteles, porque los desechos no los van a descargar a otro lado, ahí mismo se descargan con unos tubos que están, unos drenajes que están internos, que la gente no los ve, y ahí las playas están contaminadas. El gobierno no ha hecho nada. Y si llega a multar, la solución no es la multa. La solución es crear conciencia en la gente de que esos desechos, probablemente una compañía hotelera debe de tener una planta de tratamiento de aguas. Y nuevamente, si se puede reciclar el agua, se hará. Y si no, se va a tirar al mar, pero ya no con todos los desechos que tiene.
Ciertamente.
Pero como eso sale muy caro, entonces dicen, ¿sabes qué? Mejor pagamos la multa y seguimos tirando. Y eso es lo que ha pasado aquí, por ejemplo, aquí en Salinas. Si nos enfocamos nada más lo que es Salinas, ¿sabe qué? Salinas, yo creo que al ritmo que vamos a desaparecer más rápido que cualquier otra parte del mundo. Sobre todo el condado de Monterrey. Aquí en el condado de Monterrey, cada día nos estamos... Por lo que yo leo acerca de la universidad aquí que tiene el hospital más grande, ¿no es Stanford? ¿Stanford?
Cerca, bueno, a mitad de la bahía.
En donde tenemos la gente que tiene cáncer de Salinas va a dar a la universidad y los están estudiando continuamente. Nosotros nos están utilizando como conejillos de indias y dicen, ¿por qué tantas enfermedades en Salinas? ¿Por qué tantas deformaciones en Salinas? ¿Por qué? Por tantos pesticidas que venimos utilizando. Por ejemplo, hay algunas áreas aquí en Salinas en donde utilizamos el agua y el agua ya no tiene ese olor de agua limpio, que se vea un agua cristalina, ¿no? Ya se ve un agua turbia y tiene un olor desagradable. ¿Por qué? Porque tiene un alto nivel de contaminación.
Sí, es cierto.
Y la solución no es darle un ticket, no. ¿Qué compañía está contaminando? Vamos a crearle conciencia y el dueño de la compañía vamos a mandarlo a un curso, así como cuando cometemos una falta dentro del tráfico.
A someterlo a un curso especial, puede ser una buena idea, aunque muchas veces, quién sabe si sea falta de educación de muchas de estas compañías. Estas compañías, hay que decirlo, muchas veces están equipados con grandes equipos de científicos, de investigadores y grandes equipos de abogados, ¿no? Además, obviamente, de grandes equipos de contadores. Falta de información, falta de conocimiento muchas veces no es lo que seguramente nos falta, tanto como gobierno, como empresa, como ciudadanos. Nos falta muchas veces la voluntad de veras de hacer las cosas como deben ser, hacer negocios en forma ética, no pensar no solamente en the bottom line, como se dice aquí en Estados Unidos, en otras palabras, en el margen de la ganancia, pensar también en lo que le estamos dejando a la comunidad, lo que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos, no más adelante. Y bueno, los pesticidas son seguramente un ejemplo de eso. Llegaron los pesticidas como una especie de salvación para hacer posible una mayor abundancia alimentaria para nuestras comunidades. A final de cuentas, lo que estamos dejando a cambio del aumento del volumen de la producción alimentaria, lo que estamos dejando son campos totalmente emporcados, un cochinero, ¿no? Y estamos dejando igualmente grandes males para la salud de los que nos siguen. Igualmente en los mares, ya ve, en los mares, pues las grandes industrias de pesca, pues han echado al mar todas estas grandes barcazas flotantes, industrias flotantes, con el supuesto de que, bueno, se trata de poner alimentos sobre la mesa de un mundo que cada día demanda más pescado, pero pues esta industria al final está llegando a causar una gran hambruna en el mundo. Muy bien, gracias por llamar, don señor Álvarez. Nos vamos a brevísima pausa, seguiremos con más en medio minuto. Línea abierta. Celebrando 25 años de servicio al aire en la Radio Pública Nacional.
Tenemos que buscar la pertenencia, la identidad, los valores que hacen a nuestras culturas. Y por eso es importante potenciar lo que es el pensamiento propio. Y es a través del pensamiento propio, de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra espiritualidad, que podemos construir y transformar las sociedades que vivimos.
Línea Abierta, espacio para la noticia y el análisis, celebrando 25 años al aire. Esta es una edición especial de Línea Abierta, con motivo de celebrarse 40 años de servicio al aire de Radio Bilingüe y el cumpleaños número 25 de Línea Abierta, presentamos la repetición de un programa especial de aniversario. Esperamos tener en la línea, ya para los minutos finales, al doctor en ecología Gerardo Ceballos, autor de la investigación que nos sugiere, que nos propone que la sexta extinción masiva ya ha entrado en la historia, no solamente de la humanidad, sino de la vida aquí en el mundo, en el planeta. Elías nos llama desde Madera. Elías, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Elías?
Pues nomás tengo un comentario que, pues científicamente le dice, se ha dicho que el mundo va a colapsar un día, no se sabe cuándo, científicamente y bíblicamente también dice la Biblia que un día este mundo va a terminar también. Así es que, pues, de algún modo u otro, pues, todo esto se acabará, pero pues, mientras tanto, sí, pues sí, hacerle el...
Hay que decir también que la ciencia está más bien llegando a pronosticar, a formarnos escenarios previsibles, ¿no? Pero la ciencia pues no es fatalista, ¿no? De por sí la ciencia, los científicos no son fatalistas, no nos dicen que así tiene que ser. Ya el doctor Ceballos nos dice, esto va a ser así si no cambiamos nosotros nuestra conducta, nuestra manera de operar, nuestra manera de tratar nuestra gran casa, que es el planeta. En cambio, dice, si logramos en los próximos años, como humanidad, como gobiernos, como ciudadanos, como sociedad, si logramos hacer los cambios que nos permitan salvar el planeta, todavía tiene salvación. No el planeta precisamente, pero las cantidad de especies animales que en estos momentos están desapareciendo, ¿eh? Pero está en nuestras manos seguramente, no es algo que nos tenga que pasar, que estamos nosotros pues como borreguitos a la espera de que esto pase, ¿no? Somos ciudadanos, somos gente pensante, tenemos ese maravilloso órgano que es el cerebro y esa maravillosa función que es nuestra inteligencia para hacer algo. Lo triste y lo lamentable, la desgracia, es de que en vez de usar esta maravilla para bien del planeta, pues en buena medida lo estamos usando en estos tiempos modernos para su destrucción, para su naufragio, ¿no? Pero todavía se puede hacer algo, mi amigo. Vayamos con Salvador, que nos llama desde algún punto de California. ¿Qué nos cuenta, Salvador?
Buenas tardes. Yo creo, mi punto de vista es de, como dijo aquel señor, yo hace muchos años que escuché eso de tratar de salvar el planeta, pero desgraciadamente, como decía mi padre, el gobierno hace lo que quiere, y mientras los ricos no se llenan de hacer dinero, y mientras el gobierno les permita, es una destrucción todavía mayor, que nosotros podemos hacer algo, tratamos de hacerlo, pero que el gobierno deje, pare eso, sí puede, pero no quiere. Por muchas razones, y nosotros sabemos bien que el mayor, la culpa más grande la tiene el gobierno y los ricos, que no se llenan de hacer el dinero y de destruir bosques con los permisos que les da el gobierno. ¿Qué ha pasado en México con la pobre gente que vive allá, los indígenas que viven allá? ¿Cómo los han matado para construir sus edificios, sus casas, sus resorts que le llaman para el negocio?
Sí.
Eso también destruye. Eso también destruye el planeta, eso destruye arriba lo que está pasando.
Así es, hay que poner riendas.
Pero no podemos, oiga,
hay que hacerlo. Como ciudadanos tenemos la obligación, tenemos el poder, podemos tener el poder de hacerlo. Simplemente no hay que darse por vencidos, no hay que nunca tirar la carabina, no hay que nunca tirar la toalla. A final de cuentas, aquí se trata del futuro de nuestras comunidades, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Es la invitación que nos hacen los científicos a pensar. Hay que ponerle, y estoy muy de acuerdo con usted, como gobiernos, hay que obligar a nuestros gobiernos, a nuestros representantes políticos, a la hora de votar, cuenta mucho ahí esa decisión por lo mismo. Hay que obligar a que nuestros gobiernos pongan riendas, pongan bozales a la voracidad, a la avaricia, a la gula de muchos de nuestros industriales o de muchos de aquellos que están en estos momentos depredando los mares, talando de manera irracional los bosques, emporcando nuestros suelos, emporcando el aire, echando a la atmósfera todas estas cantidades, estas toneladas de carbón y de smog y de tantos contaminantes que a final de cuentas vienen no solamente a causar mayor calentamiento del planeta, sino también cantidad de epidemias entre nuestras comunidades. Tenemos la obligación nosotros, si nadie lo hace por nosotros, nosotros tenemos la obligación de empujar, de presionar, porque eso se haga a fin de limpiar de todo este estercolero esta gran casa nuestra, que es nuestro precioso, nuestro maravilloso planeta, que es la Tierra. Con eso me despido, amigos radioyentes. Esperamos en algún momento, en el próximo futuro, volver a la conversación, ahora sí a través de una línea confiable, con el doctor en ecología Gerardo Ceballos, pues una gran eminencia nuestra, de origen mexicano, de la Universidad Nacional Autónoma de México. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.